Nada más y nada menos que con Federico Soria me permito inaugurar esta veleidad, este disfrute, esta gran apuesta que es seguir señalando lo que nos parece que está muy mal por parte de la política pública en el orden provincial, pero que lamentablemente también se replica a nivel nacional y, por qué no decirlo, sin temor a equivocarme, y más allá de lo ampuloso de la frase, en el orden regional y mundial, en definitiva, las grandes corporaciones quedándose a como dé lugar con el subsuelo, ¿no? Con los truhanes que ofician de gerentes de esos poderes ultra conservadores y al mismo tiempo con intereses ramificados en muchas otras actividades económicas. Y entonces, bueno, es difícil seguramente combatirlos, máxime cuando nos encontramos con personas que ejercen el entreguismo muy lejos de la defensa de los bienes comunes, que en definitiva seguramente no solo tiene rango constitucional, sino que es un deber ser del que tenemos que marchar en pos. Y lo tengo a Federico Soria para comenzar. El agua de Mendoza no se negocia. El que nos proponemos al menos una vez por semana hacer un análisis, ponerle palabras, al modo podcast, a este encuentro con una problemática que los mendocinos abrazamos en número importante, más del 10% de nuestros hermanos y hermanas saliendo a las calles en el 2019. Y se viene una tenida, Federico querido, digo, como para empezar la charla, que es sumamente importante, una parada como la que tenemos este próximo miércoles en la legislatura. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por el contacto. Y sí, se viene con mucha expectativa el día miércoles en la legislatura, porque bueno, luego de muchas idas y venidas se están pretendiendo la media sanción de la ratificación legislativa del informe de impacto ambiental de Minera San Jorge. Y bueno, sí, se está convocando para el miércoles y bueno, un proceso que ha tenido plagado de irregularidades, ¿no? Que bueno, algunas de las cuales ya han sido denunciadas y otras probablemente en los próximos días o en las próximas semanas también se denuncien, digamos, ante la falta de respuestas del Poder Ejecutivo que quiere seguir adelante con esto, ¿no?
Oportunamente te pedí disculpas, me permití hacerlo cuando charlamos en una entrevista, cuando te conocí para nuestro diario, me permití como ciudadano mendocino pedirte disculpas en nombre del Estado de Mendoza por lo que te produjimos, querido compañero, en tu condición de militante y de persona que, como bien pueden advertir nuestros oyentes, televidentes, cibernautas y lectores, aquí en cercanías de donde dieron play, donde hicieron el clic para escucharnos, sabemos de tu valía, de todo lo que has hecho y de tu formación, y digo, ¿cómo está en este momento tu situación judicial, tomando en cuenta que te pusieron en la mira y que vos por otra parte no aflojás?
Bueno, primero que nada, te digo que no hace falta que pidas disculpas en nombre del Estado, porque nada, hoy el Estado está en manos de unos personajes que realmente lo están destruyendo. Y bueno, y dicho esto, situación actualmente la causa que me siguen, digamos, acá en Mendoza, está como, la tienen como dormida, ¿no? La han venido durmiendo. Nosotros tenemos pedido ya desde junio, más o menos, como hemos pedido una audiencia de nulidad, o sea, una audiencia ante la jueza Tula, para solicitar que se anule todo y ser sobreseído, ¿no? Por un montón de irregularidades que hemos ido detectando a lo largo de la causa. El querellante ha hecho desfilar a 20 testigos, más o menos, ninguno pudo acreditar lo que nos acusa el fiscal.
Tremendo.
Lo hemos denunciado al intendente Lopresti, porque fue a declarar y dio falso testimonio.
No, tremendo, mirá, ¿ves?
Sí, claro. Sí, porque negó la presencia de la UOCRA en Uspallata.
A pesar de las imágenes que hay, ¿no es cierto, Federico?
Claro, sí. Lo que pasa es que después se contradijo, porque después la nombró. Mi abogado Alfredo Guevara, bueno, lo estuvo interrogando bastante. Y logró, digamos, que se contradiga con ese tema. También se contradijo, primero desconociendo a la persona, digamos, que perpetró el atentado de falsa bandera que nos atribuyen, pero luego, bueno, reconoció que la hija de González, que fue el que perpetró el atentado, es la vicepresidenta de la Juventud Radical de Las Heras. Y lo otro es, bueno, una campaña de infamación en la que él formó parte, ¿no? Por los grandes medios, digamos, donde él me adjudica, digamos, me acusa de cuestiones que ni siquiera la acusación falsa del fiscal está ahí, figura, ¿no? Como por ejemplo haber, no sé, arrojado bombas molotov, haber quemado a una persona, etcétera, etcétera. Cosas que ni siquiera figuran en la acusación del fiscal. Y también hay una denuncia contra el fiscal por prevaricato y por privación ilegítima de la libertad. El caso del prevaricato es la elaboración de una acusación falsa, porque el denunciante, como se contradijo en sus declaraciones, el fiscal lo hizo declarar 4 veces. Y en vez de tomar una sola de las declaraciones como verídica, toma una cosa de una, otra cosa de otra, y arma un relato, ¿no?
Es decir, trucho, pero por donde se lo mire, el accionar, digamos, ¿no?
Sí, exactamente.
¡Qué vergüenza!
Y la otra privación ilegítima de la libertad fue cuando me meten preso en Neuquén. Yo viajé a Neuquén, yo estoy con libertad condicional, entonces cada vez que salgo de la provincia tengo que pedir permiso.
Claro.
Obviamente, yo he salido varias veces de Mendoza, y una de las veces que salí en Neuquén, que no fue la primera, además, pero curiosamente viajé por la empresa Andesmar, con lo cual, bueno, ahí más o menos me van cerrando algunas cosas. Y cuando llego a Neuquén me detiene la Policía Federal, y nosotros, o sea, yo tenía un pedido de captura, una alerta de Interpol, porque yo estuve prófugo más de un mes, ¿no?
Claro.
Y cuando yo soy detenido en la audiencia de control jurisdiccional, que fue el 31 de marzo, ahí las tendría que haber levantado el fiscal a esos pedidos de captura. Y no lo hizo. Y no lo hizo a pesar de que mi abogado lo pidió dos veces. Lo pidió expresamente y la última vez con pronto despacho, ¿no?
Claro.
Además es un accionar negligente, ¿no? El fiscal además está acusado de negligencia criminal por haber tenido preso a Mauricio Cornejo en malas condiciones de salud, ¿no?
Claro.
Y tenemos pendiente además una denuncia contra el fiscal, la vamos a hacer cuando cierren la causa, porque el fiscal debería haberme brindado asistencia médica, lo pidió el juez federal de Mendoza, porque yo estando preso recibo un pedido de habeas corpus de una abogada de Chubut que interpone la denuncia ante la justicia federal. Y el fiscal, el juez federal, lo deniega, pero lo obliga al fiscal a darme asistencia médica, cosa que no me dieron cuando yo estuve preso, ¿no? Al contrario, me, sea, en general, como están todos los presos en condiciones infrahumanas, durmiendo en una chapa o en el suelo.
En una situación que no corresponde en el sistema penitenciario argentino en general, en este caso agravada porque estamos en presencia de un militante de tiempo completo por este tema y dando testimonio. Y sabes que yo sé que estoy empezando por ahí, por donde no hubiera querido, que es por la causa, pero tenemos que mencionarla porque está abierta y al mismo tiempo porque es una parte de este todo que estamos viendo de una avanzada pensada en Badaloni, dueño del diario Los Andes, pero también a cargo de la empresa que fundó, que hoy dicen que es de Vila Manzano, entiendo, Andesmar. Pero bueno, si alguien tiene una opinión distinta, que me la haga saber, por favor. Tengo esa información.
Porque fue también como testigo, reconoció que es dueño de Andesmar, que es dueño de, es uno de los dueños del diario Los Andes, y también es dueño de la concesión de la terminal.
Claro.
Y además tiene intereses creados, porque a través de Andesmar presta el servicio de transporte de los empleados en Vaca Muerta, por ejemplo.
Ah, mira.
En explotaciones mineras de Santa Cruz, en Veladero, y lo hacía también en Bajo la Lumbrera, en Catamarca. De hecho, yo una vuelta que hace muchos años atrás, que yo viajé a Buenos Aires... viste que antes te daban en los micros, te daban la comida y te daban una frazadita,
tal,
¿no?
Cual, y una almohadita, tal cual.
Sí, bueno, la frazada tenía el yo viajé por Andesmar y la frazada tenía el logo de la de Minera Lumbrera.
¿Va?
¿No?
Mirá las cosas que van apareciendo, pero
hace
todo un dato.
Años, claro, después investigué y claro, da el servicio este de transporte de los obreros o de los empleados de los lugares, de los centros poblados a las explotaciones, ¿no? Así que, y ese es un curro, flor de curro que es, ¿no? Para las empresas de transporte, ¿no? De hecho, tiene una división que se llama industrial, que son unos micros de color naranja.
¿Cómo se llama?
Industrial.
Industrial, ajá, claro, esa línea es de ellos. No, pero además tiene la vaca creo que son los centroamericanos, dicen rete atada la vaca, porque vos decís, che, desde Los Andes, hoy un house organ tiempo completo de la mega minería y el fracking, están bajando una línea tremenda en un contexto que nosotros previmos hace mucho, y por suerte y por cierto no fuimos los únicos, pero éramos pocos los que decíamos que nos estaban llevando un embudo en el que destruían todo para que entonces a nuestra querida población no le quede otra que aceptar un laburo en condiciones, por supuesto, encontradas negativamente con la legislación laboral vigente, pero al mismo tiempo tirando el rosquete porque cada uno necesita laburar, pero estos tipos están haciendo cosas que realmente son como si las estuviera escribiendo la mafia, ¿no?
Ajá, sí, exactamente. Bueno, ya que mencionabas ahí los medios, es tremendo el tema de la propaganda, la pauta. Sabés que en los dos primeros cuatrimestres, o sea, hasta que fue la audiencia pública, hasta el mes de agosto, el gobierno de Mendoza gastó 7 millones de dólares, o sea, pasado a dólares, ¿no? Para hacer el cálculo, en pauta por el tema de la minería. O sea, 7 millones que lo repartió obviamente en los medios hegemónicos, y eso es el equivalente a lo que cobraría en 8 meses de regalías si estuviera en funcionamiento San Jorge.
Claro, tal cual. Así, porque acá también hay algo que es importante, sé que te estoy interrumpiendo, Federico, pero termino de interrumpir tranquilo, y que es lo siguiente. Contanos, y entonces, ya que vos te diste el pie a vos mismo, ampléanos. Entiendo que hizo una investigación pública hace días nada más un medio colega, que es el diario El Otro, y digo, che, ¿cómo es el tema? Porque, digamos, más allá de las valoraciones que hay respecto de la actividad minera, y hasta la mega minera, ¿no? Los distintos extractivismos que cada uno de nosotros está dispuesto a aceptar. Convengamos que nadie quiere que nos contaminen el agua y al mismo tiempo que se la lleven sin dejar. ¿Cuánto dejan los mega mineros y los fraquineros en el erario público en total, Fede?
Bueno, mira, el cálculo que hemos hecho es que teniendo en cuenta el top este del 3% de regalía, que es lo que establece la... Y es, teniendo en cuenta que el presupuesto provincial es de 5 billones, eso sería aproximadamente el 0,4% del presupuesto provincial. O sea, 0,4%, casi nada, digamos. O sea que si San Jorge funcionara, no va a gravitar casi nada en el presupuesto provincial, ¿no? Actualmente. Pero hay un agravante, que ahora Cornejo mandó a un proyecto de ley para rebajarle las regalías encima, a la corporación minera, porque supuestamente les afecta les puede llegar a afectar en su patrimonio. Claro. Eso ya lo hizo con el caso del petróleo, ya lo hizo unos años atrás, cuando empezó todo este tema del fracking, en el año 2017, 2018, por ahí, sacó una ley para rebajar las regalías petroleras del 12 al 5%. ¿No?
Bien, bien.
Y bueno, y acá en la minería lo pretenden, o sea, directamente lo harían de manera discrecional, o sea que ni siquiera le van a poner un tope mínimo.
Ah, no me digas, es decir, que encima es depende de la cara del cliente y los vientos de la justicia en torno a la coyuntura política nacional.
Sí, ese es uno de los proyectos que van a tratar el miércoles, y junto con el de San Jorge y el de Malargüe Minero, y hay otro proyecto más, que es que la creación de un fondo de reparación ambiental para que el Estado se haga cargo en caso de que las mineras
provoquen
un desastre,
claro,
y no puedan solventarlo.
Claro, es decir que la tienen absolutamente atada a la vaca, la muestran encima, son capaces de ir a una legislatura que lamentablemente no está ofreciendo una alternativa que vos dijeras, bueno, che, medianamente, que vos dijeras, como decía mi vieja, mirá vos, que medianamente fuera, por lo menos que alguien ejerza como corresponde, con la contundencia que se espera, la voz de la oposición en un tema tan caro como el ambiental, que nos puede llevar puesto la vida a millones. Pero hay un dato más que necesito que me des respecto del tema que veníamos tratando, que tiene que ver con la proyección de facturación de esta gente. Porque por ahí vos decís, bueno, el 4%, y sí, capaz que es mucho, es poco. No, pero ahora vamos a la proyección. Yo siempre pongo el acento en la estatización del subsuelo, ya que Menem nos legara que cada provincia es dueña de hacer y deshacer. Bueno, nosotros sigamos hinchando por estatizarlo, porque hay una cantidad de recursos ahí enorme que imposibilitaría seguir viendo gente caminando por la calle como espectros muertos de hambre en Mendoza, ¿no?
Claro, sí, ajá. Bueno, eso es un cálculo por ahí medio complejo. Los valores de los metales están permanentemente cambiando. Tenemos un problema además, que nosotros por la ley de inversiones mineras se factura la facturación, digamos, se hace por el valor en boca de mina, o sea, es el valor más bajo que tiene el mineral, ni siquiera el valor del concentrado, digamos, ¿no? Porque el mineral se extrae, digamos, y se le hace una separación así elemental, básica, que es lo que se hace a través de la flotación o de la lixiviación.
Claro.
Y ahí hay un concentrado que, bueno, ahí dependemos de la declaración jurada, eso se hace bajo declaración jurada de las propias empresas que lo extraen.
A lo que debemos tributar como verdad absoluta, que por otra parte lo es, tomando en cuenta que ahí se advierte, una vez más, que no hay controles estatales, digamos.
No, no hay ningún tipo de control. Y además, lo único que van a facturar, y lo que se considera como regalía, es lo que declaran que están sacando, digamos. O sea, en el caso de la minera San Jorge, están declarando oro, cobre y molibdeno. Pero se sabe también que hay plata, y que hay otros metales. Sobre todo la plata, que sería más aproximadamente un 5% de la producción. Y eso obviamente no van a declarar la facturación, y tampoco va a contar para las regalías, porque eso se lo van a llevar. Porque cuando ellos registran las concesiones mineras, ponen tres, cuatro metales y el resto se lo lleva. Y ha pasado, por ejemplo, en Bajo la Lumbrera, que se ha detectado que se han llevado, también han declarado oro, cobre y dos, tres metales más. Y el resto, incluso tierras raras, se las han llevado sin declarar, digamos.
Claro. Sí, que además, convengamos que
Hay una causa abierta, hay una causa abierta por contrabando de metales que lleva como 20 años,
mira,
sin resolverse.
con lo de Catamarca.
Claro, sí, con Bajo la Lumbrera,
Claro.
en Andalucía, donde se han llevado tierras raras, algunas como el escandio, que es 20 veces más valioso que el oro, ¿no?
Mira,
Este, y,
claro.
y, y, y bueno, este, así se han contabilizado 40 sustancias aproximadamente. Y eso, bueno, eso es algo que pasa en realidad en todas las explotaciones y no nos enteramos. Y ahí, en el caso de Bajo la Lumbrera, se supo porque el concentrado mineral se transporta a través de un caño que le dicen mineraluducto, y varias veces se pinchó ese caño y produjo derrame, digamos. Y el análisis de esos derrames detectaron un montón de metales que se llevan sin declarar, ¿no?
Claro, esto es como si vos en la puerta de tu casa decidís
Claro.
abrir el portón, poner una
Sí.
cinta sin fin y que vengan y
Ajá.
se lleven todo lo que quieran, los que quieran, que nunca son
Claro.
todos, sino son los dos o tres señalados del poder de turno para el que
Ajá.
trabajan, hay un ida y vuelta ahí, y
Sí.
entonces encima después deciden, a diferencia de Perú, donde además les pagan para retirar, porque digo, también hay que destronar esto de la falsedad de las inversiones. ¿Qué inversiones? Yo invierto porque me lo voy a llevar, no invierto porque beneficio a la comunidad en algo, porque la verdad es que generar nuevos lupanares en distintos puntos de la cordillera no es generar nada, no hay producción ahí. En todo caso, hay saciar una necesidad animal humana por parte de la gente que está laburando, pero además con todo lo que esto tiene en derredor, ¿no es cierto? Porque convengamos que el contexto es el del saqueo, digamos, no hay nada positivo detrás del fenómeno megaminero y llama la atención que el gobernador siga por ahí y al mismo tiempo que tenga el acuerdo de Carlos Siurca y que actúen como gerentes del tándem Vila Manzano, que la siguen levantando en pala y además para intereses todavía más concentrados. Federico, ¿no?
Claro, sí, esto es el sumum de la hiperconcentración. Un dato ahí con lo que se llevarían ese 5% de mineral de plata que hay en el yacimiento y que no lo van a declarar, con la producción, o sea, con la extracción de la plata, lo que van a facturar va a equivaler a toda la inversión que han dicho que van a hacer, que es alrededor de 600 mil, no, perdón, 600 millones de dólares, ¿sí? Y que probablemente también tengan una parte eximida porque quieren entrar en el RIGI. Por eso también están tan apurados en aprobarlo, porque aparentemente se les vencen los plazos y no entrarían en el RIGI, ¿no? Pero el dato para tener en cuenta es que con la cantidad de mineral de plata que van a extraer, y que no van a, obviamente no está declarado en descubrimiento, digamos, lo que van a facturar con eso es el equivalente a la inversión. O sea, son 600 millones de dólares que se van a llevar. O sea, un contrabando, digamos, ¿no?
Sí, claro, pero además esa proyección que tenemos que seguir elaborando y analizando, porque ahí hay una cantidad enorme de recursos y aquellos mendocinos que por ahí no la ven desde el lado ambiental, porque dicen, bueno, no, y lo de Hachal, sí, pero ¿sabés qué? No sé qué, y no se ponen a estudiar y ahí siempre hay que volver en torno a nuestros hermanos, hermanas, primos, sobrinos, la familia, los amigos, decir, che, para un poco, paremos, pongámonos a estudiar porque nos van a contaminar el agua y después va a ser tarde. Yo me acuerdo cuando en el 2019 muchos intendentes de todos los partidos políticos relativizaban el tema y cuando se produjo el levantamiento de los más de 200.000 mendocinos que fueron a las comunas a pedir que salieran los intendentes, muchos de ellos cambiaron el discurso de forma inmediata y después lo volvieron a poner en el lugar donde estaba. Porque convengamos que acá tienen intereses cruzados también con la mega minería, ex intendentes y actuales responsables de distintos partidos que hasta son socios. Entonces, estamos en un problema realmente de orden terminal y por eso es clave poder intercambiar todas estas ideas, saber qué es lo que está pasando, ir viendo cómo se posiciona cada uno de los actores para ir tomando decisiones nosotros también. La primera de ellas, quizás la más importante, que es salir a militar, porque hay un grupo de militantes, vos sos uno de ellos, aguerridos, que está toda la semana. Pero este miércoles tiene una resonancia muy muy especial porque convengamos que estamos en el medio de una guerra que se articula desde otra perspectiva, pero que en algún momento se puede llevar puesto a millones de argentinos desde ya y en este caso de mendocinos. Así que yo te agradezco enormemente, Federico, que te prendieras en esta instancia de charla, de intercambio, porque en las primeras seguramente vamos a decir lo que siempre decimos, lo que tenemos más a mano, lo que nos está pasando, lo que nos atraganta, pero después vamos a ir más a lo finito, seguramente, espero, analizando junto con nuestra población, con nuestro pueblo, un devenir en el que no hemos sido consultados nunca, de ninguna manera, porque
No, claro.
nunca harían una consulta pública, porque saben perfectamente que la pierden, así como nunca muestran una encuesta, porque no hay. Como dicen ellos, licencia social, o me equivoco, Fede, mientras ya vamos con los últimos 50 segundos.
Bueno, sí, todo esto último que dijiste vos es así. Si llegan a hacer un plebiscito, lo van a perder por goleada, y es lo que yo les dije ahí en cuando pude estar en la Comisión de Derecho y Garantía, ¿no? Porque bueno, no, o sea, las encuestas le dan negativa. Nosotros conocemos a los empleados de las encuestadoras, porque esto es un pueblo chico, ¿no?
Tal cual.
Las encuestadoras que manda Cornejo casi toda la semana le siguen, aún después de las elecciones, le siguen dando negativo en el tema minero, acá en Uspallata, ¿no? Así es que la licencia social no la tienen, la gente está indignadísima realmente acá en Uspallata. Y también hay una suerte de sensación de miedo, ¿no? Por todo lo que nos han hecho, sobre todo en enero, cuando nos mandaron a la patota de la UOCRA. Hay un hostigamiento policial permanente, y una persecución. El denunciante tuvo durante 4 meses una custodia policial que costó, nosotros averiguamos y eso costó, y la custodia no la determinó ni el juez ni el fiscal, se la puso el Ministerio de Seguridad, ¿no?
Claro.
Y costó 150 millones de pesos.
Mirá vos.
Y se la sacaron porque hubo un informe policial de que, bueno, de que esta persona como que se tomaba atribuciones que no le correspondían, ¿no?
Sí,
Teniendo
sí,
la
sí,
potestad
sí. Bueno,
judicial,
de hecho,
digamos.
una de las tantas irregularidades que yo quiero que vayamos abordando, porque la verdad es que por lo menos tenemos que informar al soberano, como se dice, y entonces de esa manera quizás sí estemos más cerca de poder hacer un análisis serio y de fondo respecto de este saqueo que están haciendo en nuestras narices, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Sí, que no tiene ningún sentido por donde se lo mire, ni por el sentido, ni por la cuestión económica, ni por la cuestión social, y mucho menos por la cuestión ambiental, teniendo en cuenta además que nosotros vivimos en una zona árida, bajo una
Claro.
crisis hídrica, cambio climático. Los ríos de Mendoza, por lo menos los cuatro ríos principales no admiten usos, entonces si sacan el agua, bueno, si utilizan el agua para la megaminería, a alguien se la tienen que sacar, a alguien se va a quedar sin agua, seguramente.
Sí, pero la gente de Mecorot, tengo entendido que va a tener agua. Te mando un abrazo enorme, Federico, gracias por todo y nos encontramos en 7 días, ¿te parece?
Bueno, perfecto, gracias a vos, un abrazo y un saludo muy grande para toda la audiencia. Chau, chau.